Vamos a hablar de ciencia. Parece ciencia ficción, pero es ciencia de verdad. Y vamos a hablar a la vez, en el mismo capítulo, de política sanitaria. Pero ya verás, es sanidad sin políticos. Ese es el secreto, me temo, ¿eh? Vamos a hablar de trasplantes. Primero una historia. Todo comenzó cuando Manuel regresó de un campamento. Algo no iba bien. No era normal que un chaval de 17 años no se moviera en una semana. Fue cuando, tras las pruebas, el médico le diagnosticó una enfermedad renal. 1991. El año que, entre los horarios de las clases de primero de derecho, también estaban las horas enchufado a la diálisis.
Era un tema de levantarse, ir a clase, estaba en la primera sesión, en la sesión de las 8 de la mañana, y luego terminaba, y según terminaba a las 11 y cuarto, a las 11 y media, tenía que ir corriendo a acudir a la sesión que tenía diálisis los lunes, los miércoles y los viernes. En aquellos años eran sesiones de...
Así hasta que llegó el trasplante y el posoperatorio y la rutina, pero a los 5 años el riñón empezó a fallar. Lo iba a perder. Bueno, el caso es que funcionó 12 años más, hasta que el 9 de febrero de 2009 tuvo que someterse nuevamente a un tratamiento de diálisis. Así comenzó otro periodo de 6 años enchufado a la máquina. La aparición de varios cánceres cuyos tratamientos eran muy agresivos empeoraron las cosas. Nuevo trasplante.
Estaba hablando con el coordinador de trasplantes y justamente hablando con él me estaban llamando de la clínica universitaria para decirme, vente, que tenemos un trasplante para ti. Y a partir de ahí pues paramos todos los procesos de donación en vida en los que estábamos pensando que hubieran sido también una técnica buenísima. Pero bueno, salió un donante cadáver y la verdad es que desde el 21 de diciembre del 2014, que fue la fecha en la que recibí ese nuevo órgano de ese ángel que dijo que sí a la donación, tanto él como su familia, pues me permite llevar una vida prácticamente normal.
Como Manuel, el pasado año 4.769 pacientes fueron trasplantados, casi 5.000 personas, ¿eh? Una cifra que vuelve a señalar, y ya van 24 años seguidos, vuelve a señalar a España como líder mundial en donación y trasplantes. El doctor Rafael Mate Sanz es el director de la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes. Doctor, ¿qué tal, Rafael? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿El secreto cuál es? ¿La sociedad española o el sistema administrativo sanitario que han montado?
Pues muchas cosas. La verdad es que depende de varios factores. Uno, por supuesto, la sociedad. Si la gente no dona, los trasplantes no son posibles. Y la sociedad española yo creo que ha recibido perfectamente el mensaje. Y fíjate que no solamente la sociedad española, sino los que viven con nosotros que no han nacido en España están donando al mismo nivel que los españoles. O sea que es una sociedad que ha recibido perfectamente el mensaje y que dona y hace posible. Por otra parte, nuestro sistema sanitario. Sería imposible sin tener un sistema sanitario de la calidad que tenemos en las 17 comunidades y que puede permitir lanzar un mensaje. Todo el mundo debe donar porque todo el mundo lo puede recibir si lo necesita y además lo va a recibir sin ningún tipo de discriminación. Y en tercer lugar, la tercera pata del trípode, pues es un sistema organizativo, que es lo que se conoce internacionalmente como el modelo español, y que básicamente consiste en tener la persona adecuada en el sitio adecuado y en el momento adecuado.
Pero esa persona son miles de personas.
Sí, bueno, son los coordinadores de trasplantes, que en realidad en toda España pues son alrededor de 400, pero después colaboran con ellos pues todos los médicos intensivistas, todos los médicos de urgencias, todos los profesionales de enfermería. En realidad la idea, la filosofía es que todo el hospital esté perfectamente involucrado en el tema de la donación y el trasplante, y no solamente el hospital, porque en una donación pues al final intervienen transportes, aeropuertos, aviones, ambulancias, absolutamente de todo.
El engranaje funciona. En cierta ocasión estaba yo en un hospital, en La Concha, sí, de visita, en La Concepción, en un hospital aquí más que famoso aquí en Madrid, y veía cómo bajaba por Cea Bermúdez una ambulancia de estas amarillas con la policía abriendo paso, por delante y por detrás. Y yo pensé, ahí traen un preso o alguien de seguridad detenido y que lo traen escoltado por la policía. Y me dijeron, no es ningún preso, es un trasplante.
Es un trasplante.
Hasta la policía local, en cualquier ciudad o pueblo de España, sabe lo que tiene que hacer.
Bueno, y por ejemplo, en un hospital de al lado, en el hospital clínico, pues cada vez que hay un donante de lo que se llama parada cardíaca, es un despliegue del SAMU realmente impresionante. Mueve a muchísimas personas. Nosotros calculamos que en una donación multiorgánica donde se trasplantan 4 o 5 órganos pueden estar involucrados cerca de 100 personas en distintos hospitales de toda España, y realmente la fuerza del sistema es que eso ocurre todos los días, porque no heroicidad de un día la puede hacer cualquiera, pero esto ocurre con una media de 5 o 6 al día, y solamente el 14 de diciembre del año pasado, que batimos el récord, pues ocurrió ese milagro de la donación en 16 hospitales españoles.
¿Qué pasó? Cuénteme ese 14 de diciembre.
Pues la verdad es que el año pasado tuvimos máximos de todo y uno de esos picos finalizó en el día 14 de diciembre, en el que hubo 15 donaciones de personas fallecidas y una de persona viva.
Por así decirlo, hay 15 cadáveres,
sí,
donantes, no, los cuales hay que sacarle, permítaseme la expresión, pero es así, todo lo que se pueda,
sí,
y eso, trasplantarlo en otros tantos enfermos.
Sí, en otros tantos enfermos que evidentemente muchas veces están en hospitales completamente distintos. Intervinieron ese día 27 hospitales de 11 comunidades autónomas. Nosotros calculamos que estuvieron involucrados más de 600 personas. Creo que fueron algo así como 11 aeropuertos, otras tantas compañías aéreas. Y bueno, y todo eso funciona como un reloj y tiene que funcionar como un reloj porque no nos podemos permitir fallos. Un fallo se cobra en vidas humanas, ¿no?
¿Y por ahí fuera? Cada vez que va a Estados Unidos o a Alemania o al Reino Unido, a los países importantes, y dicen, oye, de verdad, doctor Matesanz, ¿cómo se hace eso?
Pues sí, yo se lo explico. La verdad es que le explico eso, que nuestro modelo es un modelo de gestión que funciona todo como un reloj. Y la verdad es que esa fama de desorganización que tenemos en España pues choca frontalmente con esto. Es un aspecto que requiere la voluntad de muchísimas personas y en el que, sin embargo, estamos perfectamente sincronizados y perfectamente organizados.
Lo que demuestra que si se quiere, se puede. Luego hablamos de política. Pero me rebotaba mi compañera Elena una cuestión muy interesante. ¿Cuánto dura un órgano o cuánto puede durar? ¿Y qué órgano? Porque tenemos casos cercanos que hablábamos antes de un riñón que lleva como 30 años puesto y no hay problema, pero este chaval que hemos comentado antes le duró nada, 5 añitos.
Eso tiene varias respuestas. Es decir, lo primero es que cuánto puede durar un órgano trasplantado. En estos momentos en el mundo, el récord de órganos trasplantados es un riñón que se trasplantó exactamente, si recuerdo bien, en el año 64. En Boston, en Estados Unidos. Y lleva ya, pues...
51, lo que yo tengo.
Un montón de años. Y luego en España, realmente la persona que más lleva, pues lleva casi los 50 años. Los 50 años que hace que se trasplantó el primer riñón en Barcelona.
Lo más fácil, cuando digo lo de fácil, que me preciso a un nefrólogo me puede dar un puñetazo, pero... ¿Lo más fácil es un riñón dentro, sí, de todo este mundo?
Sí, es el trasplante más simple. Por eso fue el que primero se hizo, porque, bueno, anatómicamente es el más simple y, bueno, porque además, digamos que aguantaba mejor el rechazo cuando no había medicamentos tan potentes como los que tenemos ahora. Por eso el riñón se empezó a trasplantar en los años 60 y, sin embargo, ya el hígado y corazón pues son más de los 80, aunque hubo casos concretos como el de Barnard, pero realmente empezó a funcionar ya por el año 80.
Hablando de tiempos, una curiosidad. Tienes un cadáver, le sacas los riñones, la córnea, el corazón, el hígado, lo metes en la neverita correspondiente y lo tienes que llevar al hospital correspondiente donde está el otro enfermo, que puede estar en Barcelona. ¿Cuánto dura en la nevera metido un riñón o un hígado?
Cada órgano es distinto. Los que duran menos son los corazón y pulmón, los dos torácicos. Estos duran entre 3 y 4 horas.
¿En 3 y 4 horas tiene que estar puesto?
Sí, tan es así que, por ejemplo, tenemos verdaderos problemas para traer corazones y pulmones de Canarias a la península. Porque tiene que ir pues realmente muy... Y llegan al sur y al centro de la península, pero,
sí, pero no, 20 minutos más no te aguanta.
Pero no llegan a los hospitales del norte o a Barcelona, ya no llegan. Luego el hígado aguanta más, aguanta unas 8 horas, y el riñón puede aguantar más, puede aguantar incluso más de 24 horas si se hace de entonces, una forma adecuada.
Entonces no tiene ningún mérito. 24 horas, vamos, menudo chollo. Fuera de bromas, hablábamos antes de su anterior destino, hace unos cuantos añitos, en el Ramón y Cajal. ¿Hay alguna diferencia en cómo se trasplanta en los grandes, en el Ramón y Cajal, en los grandes de Barcelona, en la Fe de Valencia, en La Paz, a cómo se trasplanta, me consta que no porque lo he entrevistado aquí, en Córdoba, en Huelva o en Santa Cruz de Tenerife?
No, afortunadamente una de las grandes fuerzas de nuestro sistema sanitario es que se ha logrado un nivel muy bueno en las 17 comunidades. Y yo creo que esto es muy de admirar y muy de valorar. Es verdad que hay determinados trasplantes muy complicados que no se pueden hacer en las 17 porque no tendría sentido. Pues, por ejemplo, estoy refiriendo a los trasplantes multiviscerales en niños.
La Paz.
Que se hacen en La Paz y que son 5, 6, 7 órganos. Eso no tiene sentido. Eso no se hace más que en La Paz. Y
pero realmente... que casi se hace en La Paz en toda Europa.
Sí, no,
decir, decir, es referencia hasta en Europa.
Es el hospital más importante de Europa en este tipo de trasplantes, uh-huh. o el trasplante de cara o de brazos, que se hacen en centros muy concretos, el de pulmón, que se hace en 6 comunidades, pero el de riñón, el de hígado, la verdad es que se hacen prácticamente todas las comunidades y además con unos resultados que son superponibles. Yo creo que eso se le puede asegurar a cualquiera que se trasplante donde se trasplante, se va a trasplantar bien.
El trasplante de médula también uh-huh. se ha batido récord.
Sí. Hemos alcanzado algo muy importante y es que hace 4 años nos propusimos duplicar el número de donantes que teníamos y no solamente los hemos duplicado, sino que los hemos duplicado con una ayuda de antelación, lo cual significa que la población española responde muy bien a cualquier mensaje.
¿Vale con pinchar un poquito?
Sí, realmente sí. En el caso de la médula, pues se ha reorganizado prácticamente todo el sistema de donación, se le ha hecho mucho más accesible al público, se han cuidado los mensajes, se ha informado mejor. Y la población española ha respondido espléndidamente, de manera que hemos pasado de 100 a 200.000 en solo 3 años.
¿Cuántos ministros o ministras de Sanidad ha visto pasar usted por el ministerio? ¿En cuántos años lleva como director de la ONT?
Bueno, yo empecé en el 89, o sea, llevo 26 años, 13 ministros. Sale justo a 2 años por ministro.
13 ministros, 2 años por ministro, así no va, hay muchas cosas. Pero, ¿y la clave del éxito es que la organización no se ha metido en política o los políticos no han podido meterse en la organización?
Bueno, digamos que hemos mantenido un statu quo razonable, porque evidentemente cuando estás en un gobierno pues tienes que estar involucrado en él, pero evidentemente la organización no puede ser política, porque entre otras cosas nosotros tenemos un papel de coordinación de 17 comunidades autónomas.
Esa es otra, en un país como este.
Y en esas comunidades autónomas pues cada una está gobernada por un partido distinto y evidentemente nosotros no podemos...
¿Y no han tenido ningún problema nunca, por razones obvias, que si con los catalanes, que si con el Osakidetza, que si con otra comunidad autónoma que gobierna el otro?
Bueno, siempre hay problemas. Lo que pasa es que para los problemas están las soluciones. O sea, nosotros estamos para solucionar esos problemas. Siempre puede haber roces. Y, de hecho, nosotros, entre todas las 17 comunidades, la verdad es que discutimos muchas veces y muchas veces fuertemente. Pero al final adoptamos una decisión y esa decisión va hasta el final. Y yo debo decir que la lealtad de esas comunidades, al menos en este campo, es total. Nadie realmente hace una cosa y dice otra.
Qué curioso. Nosotros hemos hablado tantas veces aquí de Villar, el presidente de la Federación de Fútbol Eterno, de Odriozola, el de atletismo, de Cándido Méndez, en la UGT y de algún otro por ahí, que tener un cargo como el suyo, de esa altura, de ese ejemplo, y haber sobrevivido a 13 ministros y a no sé cuántos gobiernos, de verdad, Rafael, no es fácil, ¿eh?
No, es muy complicado. Es muy complicado porque, evidentemente, cada uno es de una forma muy distinta y me he encontrado verdaderas profesionales de la administración y mucho amateurismo. Yo creo que uno de los mayores problemas es la politización y el amateurismo de mucha gente que accede a un puesto de ministro, pues la verdad es que yo creo que nunca lo habría pensado.
Seguro. Y en muchos casos así nos va. Para nosotros es un honor haber tenido aquí otra vez a Rafael Matesanz. Es un reconocimiento y un orgullo patrio, el instituto, la organización, el sistema. Y de verdad estamos encantados de darle cancha y de animarnos, que en el fondo es de lo que se trata. Gracias, doctor. Mucha suerte.
Muchísimas gracias, Ángel.